frase del presidente, desde el momento en que la pronunció en Medellín, se convirtió rapidísimamente, por razones obvias, en asunto de especulación política. Sobre esa frase han hablado uribistas, antiuribistas, santistas, antisantistas, gente de la Unidad Nacional, gente que está por fuera de la Unidad Nacional, gente de la calle, gordos y bajitos, de toda clase de reacciones.
Gente que apoya el proceso de paz y que, por supuesto, dijo, cómo nos están amenazando. Es decir, la frase fue desafortunada y, por supuesto, desconcertante.
Ahora, la frase, Felipe, con la explicación del presidente Santos, la frase no tiene, defensa, porque el presidente...
La frase como tal no tiene defensa. Ya después la respuesta, la aclaración del presidente Santos, dice uno,
la explicación del presidente, la que da después en la corrección, es histórica, ¿no? La teoría del presidente y del ministro de Defensa que se suma a la corrección es que eso es lo que ha pasado en los procesos de paz anteriores.
Sí, pero eso no fue lo que dijo el presidente ante los empresarios en el Hotel Intercontinental. Él se refirió a información específica y detallada sobre lo que las FARC estarían planeando. Entonces, todo en un escenario bastante complejo.
Pero digamos que no fue una frase afortunada, pero pues fue la frase como para que, wow, qué horror, qué desastre.
Pero es que además es cierto.
Nos está amenazando, se acabó el país. Pues tan es cierto, Vanessa, que cuando acabó el proceso del Caguán...
Ah, bueno, ¿en qué
los
terminamos?
Los señores de la FARC entraron a Bogotá.
Mire,
entraron a Bogotá, dispararon al Palacio de Nariño, no se podía subir a la Calera.
Bueno, vino el Nogal después.
Después vino
el
Nogal.
Es muy desafortunado que el presidente diga eso, pero es verdad, Néstor. Eso es lo que terminaría pasando si falla el proceso de paz.
Vamos por partes, Juan. Es que eso no fue lo que dijo el presidente.
Dijo
eso
guerra urbana.
Eso fue lo que corrigió después el presidente. Si el presidente hubiera dicho lo que dijo después, Santos capítulo 2, pues seguramente no se hubiera armado toda esta...
Lo que molesta tanto es el término guerra urbana.
No, lo que molesta tanto...
Es que dijo tener información.
Es que dijo exactamente.
De que estaban planeando una guerra urbana.
Principio, la frase... Históricamente... Cuando no se firman los procesos de paz en el país o por fuera, en otros procesos, Juan, lo que pasa eventualmente es tal cosa.
La frase del presidente es la siguiente. ¿Cómo sé que si no hay acuerdo volvemos a la guerra? Se pregunta y se responde el mismo. Tenemos información amplísima. Oiga esto. Tenemos información amplísima de que ellos, se refiere a las FARC, están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo. Esa es la frase, Juan.
Es una barbaridad lo que hizo Juan Manuel Santos ayer, por todo, desde donde lo mire, por el escenario donde estaba, tanto que habían cacareado el Foro Económico Mundial como escenario para generar confianza en Colombia. Aquí en Colombia nosotros estábamos acostumbrados a que las FARC nos amenazara. A lo que no estábamos acostumbrados era que el presidente de la República nos amenazara con el terrorismo. Como si ese fuera el camino para que le votaran el plebiscito a favor. Como si su obligación no fuera evitar que esas intimidaciones y ese rearme de las FARC se hubiera generado durante el proceso. Y eso es lo grave de la afirmación del presidente, señalando que tiene información amplísima de que así va a ocurrir. Si Santos tiene información amplísima de que eso va a ocurrir, su obligación no es amenazar a los colombianos para que voten el plebiscito. Su obligación es desmontar esas redes que están poniendo en peligro a los colombianos.
Era una amenaza.
Entonces,
Felipe, estaba haciendo
una pura amenaza.
Es una amenaza, Felipe.
No, es que la diferencia es que Juan Manuel Santos es el presidente de la República. ¿Cómo será que los propios amigos del proceso, acabo de oír en Mañanas Blue, Antonio Navarro dice, lo que debía hacer es generar confianza, no generar amenazas? Jorge Iván Cuervo dice, hasta los amigos del proceso quedamos como unos estúpidos con la declaración de Santos, porque lo de Santos es inadmisible.
Pero,
con todas sus letras,
de paz fallido,
que el presidente de la República nos amenace, que si no se aceptan las condiciones de las FARC, entonces viene la guerra urbana.
Es el horror, Felipe. En cualquier lugar del mundo, obviamente estamos hablando de Colombia, ¿qué pasa después de un proceso de paz fallido? ¿Qué sigue? ¿Una guerra peor? Felipe, si el presidente
pues,
lo dice,
lo que,
nos aterramos.
Lo que pasó después del proceso de paz fallido del Caguán fue que el país reaccionó y empezó a reducir el imperio criminal de las FARC y empezó a recuperar sus carreteras
cierto,
y empezó a recuperar lo que habíamos perdido con las FARC. Pero es que el que no puede, Néstor, perdóneme, el que no puede decir que viene la guerra es el presidente de la República. Por Dios, y él es el que tiene que garantizar la seguridad.
Yo estoy de acuerdo con usted en que la frase al presidente le quedó mal. Claro que le quedó mal hecha.
Desafortunada.
Esa frase
es como para...
Pero Juan, fuera de que la frase le quedó mal hecha, no es cierto, me quiero detener un segundo en el punto de Felipe, no es cierto que fue lo que corrigió después el presidente y lo que intenta corregir después el ministro de Defensa. No es cierto que después de los procesos de paz, si fracasa un proceso de paz, viene después el recrudecimiento de la guerra.
Pues si el presidente obra de conformidad con su mandato, lo que tendría que estar haciendo, si tiene esa información amplísima, es evitando que eso suceda. Es que la tragedia de la frase es que el arreglo de la frase es peor que la frase misma. Entonces Santos sabe que se están rearmando para hacer una guerra urbana si no les aceptan todo en los acuerdos y no lo está evitando. ¿Cómo así que el presidente nos notifica que no está haciendo lo necesario para evitar la guerra urbana de las FARC? Es que por donde lo mire, Néstor. Ahora, yo creo
que
Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos, cuando no tiene teleprompter, se equivoca mucho.
Cosa,
puede ser una chispoteada del género de el tal paro no existe.
Sí, yo creo.
Él es muy desafortunado cuando no lee los discursos. Lo que uno puede pensar es, ojalá sea una embarrada más, una ida de lengua más de Juan Manuel Santos. Pero el concepto que está detrás de eso, que es, por un lado, de amenaza y por otra parte, de incapacidad de su gobierno de garantizarnos la seguridad, es absolutamente fatal.
Lo que dijo el presidente es una...
Bueno, voy a pedirle, Álvaro, voy a pedirle a los oyentes interpretaciones sobre la frase del presidente en Medellín. Una interpretación es que es una frase desafortunada, sin más allá de la chispoteada. Otra interpretación es esta de Juan, diciendo que está declarada implícitamente, según le entiendo en su argumento, Juan, que es la incapacidad del Estado para contener una guerra, o que me escribe una oyente y me dice que esta me parece una buena interpretación, con un poquito de suspicacia. Me dice, lo primero que se me vino a la cabeza es que el presidente de Colombia ha estado negociando sometido a extorsión. ¿Cuál es su interpretación de la frase del presidente en medio de la batalla? Porque estamos a puertas, además, del plebiscito, que es la otra interpretación de que el presidente está amenazando o interpretando esa amenaza para presionar el camino político hacia el plebiscito. Álvaro, su interpretación.
Néstor, yo creo que lo que dijo el presidente es una verdad que todos los colombianos sabemos. Sobre que en el fondo está diciendo que se han fortalecido las FARC. Yo creo que no es así, porque fíjese, el terrorismo, que es de lo que habla de alguna manera el presidente con violencia urbana, no requiere fortalecimiento, al contrario, es una demostración de debilidad. Acabamos de ver en Orlando un señor, una persona que arrodilló al mundo haciendo actos de terrorismo. Entonces, pues yo no veo lo novedoso. Yo creo que es función de los gobernantes, no solamente prometer triunfos militares, agrandar la capacidad del Estado, negar en muchos casos la realidad, sino decirle a los ciudadanos cuáles son las verdaderas consecuencias de los actos. ¿Qué, cómo va a ser extraño que si se gana el no, las FARC regresen a la violencia y, como ustedes han dicho varias veces, de una manera más fuerte? Y el tema urbano tiene algo de sentido. Mire, yo creo que es creíble que si las FARC ven que pierden el no, reenfocarían su violencia hacia los sectores urbanos, por una razón elemental. Si gana el no, lo habrá hecho los sectores urbanos, que son las mayorías en Colombia. Y la conclusión obvia de las FARC será que después de 60 años de guerra, hay unos sectores urbanos en Colombia que, como no los afecta la guerra, no los toca la guerra, pues quieren seguir en ella, y que por lo tanto deben trasladar su accionar delictivo hacia las ciudades. Eso me parece perfectamente creíble. Además, el terrorismo urbano es el que está funcionando en el mundo. Lo vemos en Francia, lo vemos en Estados Unidos. Y sería lógico que después de semejante fracaso, las FARC tratara de hacer ese cambio. También hay sectores que llevan años aprovechando el miedo de los colombianos con la guerra. Y ahora si se habla de la realidad de la guerra, pues eso es pecaminoso. El presidente no es cierto que está para decirle a los micrófonos que no se preocupen, que todo está a salvo. Al contrario, hay que llamar las cosas por su nombre. En Colombia, a pesar de que algunos presidentes gritan en los micrófonos que la FARC está al borde de desaparecer, mientras tanto morían miles de colombianos y eso hay que reconocerlo. Pero un punto de fondo. Yo creo que lo más importante es que reflexionemos si dejar pasar esta oportunidad de hacer una paz negociada con las FARC es peligroso o no. Yo creo que en el futuro, por la violencia urbana, por los enormes riesgos que implica Venezuela, puede ser una gran un gran riesgo. No es cierto que si gana el no y continúa la guerra, todo va a seguir igual. Puede mejorar o puede empeorar. Las posibilidades de que la guerra empeore en Colombia son reales. Álvaro. Ha sucedido mil veces. Cada nueva etapa de la guerra en Colombia ha sido peor. Y el argumento de que las FARC estaban totalmente derrotadas y que esto es una manera de debilidad del Estado no es cierto, porque repito, la guerra urbana es más fácil de hacer.
Mire, Álvaro,
¿cuántos milicianos puede tener las FARC? ¿1.000? ¿2.000?
¿8.000? ¿Néstor? ¿7.000? No sé, no, eso es parte
del... ¿1.000 milicianos? No sabemos.
No sabemos, pero ya arrancamos hablando de que las FARC podrían tener 8.000 hombres. Ahora oigo a representantes del Ministerio de Defensa diciendo que el número puede ser el doble de eso. Bueno, tengo Nicolás, varios Néstor. Mensajes. Leo algunos pues para escucharlos a ustedes y para también presentar testimonios de algunos oyentes. Daniel Sampero Espina, columnista de la revista Semana, dice, obvio que con un proceso de paz fallido, la guerra sigue y se intensifica. Increíble que critiquen a Santos por decir semejante obviedad. Dice Daniel Sampero.
Sí.
Dice otro oyente, no fue una frase, periodistas mentirosos, fue un concepto, no crean que la gente es estúpida. Es una interpretación, pero calmado, tranquilo, que no hay que regañar. Mire, indignante que Santos menosprecia, esta interpretación me parece muy, muy interesante, indignante que Santos menosprecia la guerra rural. El campesino muerto no duele, dice otro oyente. No traten de cambiar la amenaza de FARC-Santos si no firman, si los matan en ciudad. Yo me pregunto con qué ciega y estúpida excusa, dice León Cabrera, con qué ciega y estúpida excusa justificará Álvaro Forero hoy las declaraciones de Santos. 6:44 Bueno,
Néstor,
tema,
Néstor,
como se da cuenta,
el presidente tiene...
Le están diciendo a usted, señor Zuleta, periodista en mermelada.
Ah, no, sí, eso sí lo tengo perfectamente claro.
Bueno, regaños a diestra.
Como no lo soy, estoy tranquilo, pero mire usted que no es la primera vez que Santos dice frases desafortunadas. Cuando mataron a Raúl Reyes siendo ministro de Defensa, Santos dijo, es fin del fin de la FARC. Y ahí vamos,
y ahí va.
Negociando. El paro, ese tal paro no existe.
Me están recordando oyentes
y recuerde usted,
de las embarradas.
Claro, y recuerde usted
hay
una pelea con Uribe que dijo que lo que estaban era rascarse las vestiduras.
Felipe,
el presidente no.
Hay otra frase muy reciente del presidente, también desafortunada, que le salió mal, cuando dijo hace apenas semana y media, el Catatumbo es el Bronx a nivel nacional.
Bueno,
así que el presidente pues está
Néstor.
Lleno de frases de estas controvertidas. Nicolás, lo escucho.
No, yo simplemente creo que uno, haciendo un análisis objetivo, tiene que reconocer que el presidente se equivocó. Es decir, las vueltas que hay que darle a lo que dijo efectivamente el presidente para entender qué fue lo que quiso decir, pues refleja de entrada pues que hizo fue un error.
Salió mal, eso no
puso... Exacto, puso en aprietos al ministro de Defensa, que salió a desmentirlo, a corregirlo, a aclararlo, a glosarlo, a lo que usted quiera, digamos. Le hace más difícil la tarea a un ministro de Defensa que la verdad ha tenido un ministerio complicado. Entonces, pues yo creo que a eso no hay que darle vueltas. Ahora bien, yo sí creo que debería seguir una serie de informaciones alrededor de lo que dijo, y es si lo aclaró y apenas es obvio, y yo creo que eso pues no tiene
discusión, y así puesto tan simplemente como que si se termina el proceso de paz, pues volverían los hechos de guerra que había antes de las negociaciones, que es apenas obvio, pero valdría la pena profundizar si hay efectivamente amenazas concretas alrededor del rearme de las FARC, por ejemplo, si eso se está discutiendo. Yo creo que la frase va más allá simplemente de decir que si se acaba el proceso esto se empeora en términos de violencia. ¿Cuál es la información que tenemos alrededor del tema urbano? ¿Acaso ese tema se está discutiendo ahora? ¿Cuáles van a ser los efectos de la negociación en ese escenario urbano del que habló el presidente ayer? Entonces, pues yo creo que si usted saca del apasionamiento, obviamente, y la búsqueda de capitalizar en uno o en otro sentido la frase del presidente, pues hay que ser honestos, y honestamente, pues eso salió muy mal. Al presidente le salió una frase mala, en un momento malo, en un escenario malo, y nadie creo que puede quedar contento con lo que pasó ayer. Pero sí creo que es importante que el país conozca cuáles son las dimensiones que tiene hoy las FARC en términos de amenazar, y también creo que vale la pena hacer una reflexión, y es cuál va a ser la reacción del gobierno en caso de que el plebiscito se pierda, porque ese también es un tema que queda abierta la discusión. Nicolás,
hacia allá iba la pregunta del banquero, o del supuesto banquero, ¿no? Porque ya en círculos cercanos del gobierno están diciendo que entonces, no era un banquero, sino que era alguien infiltrado.
Pero ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Cierto, Néstor? Es un poco decir, bueno, y listo, estamos preparados y ya sabemos qué pasa si el plebiscito se aprueba.
Para el gobierno, si el plebiscito se pierden 4 años y otra vez ceros.
Lo tiene claro. Pero la pregunta es que... Pero ese tema es interesante, y es el qué deberíamos hacer entonces. Y las preguntas son: ¿el ejército y la policía están preparadas para si eso pasa? Porque finalmente es una opción que puede pasar. Segundo, ¿habría un proceso de renegociación alrededor de los temas? ¿Es un problema renegociar unos puntos? ¿Se echaría para atrás todo el acuerdo y todo el tiempo? Es decir, ahí hay un escenario que cualquier gobernante pues debería contemplar, y que puesta la discusión y empezada como empezó lamentablemente con esa frase del presidente equivocada, pues sí debería haber algún tipo de manifestación sobre cuál es el escenario en caso de que el plebiscito no pase. A mí eso no me parece ni ofensivo, ni malo, ni antigobiernista, ni en contra del proceso.
Es simplemente
un hecho. Usted o gana política, o pierde. Si gana, sabemos qué pasa, y si pierde, no sabemos qué se viene.
¿Cómo que
y
no sabemos?
Yo creo que vale la pena hacer un debate honesto.
Viene una guerra.
No,
pero
no sabemos.
Mire, la verdad es que la frase del presidente pues es muy desafortunada, porque es meterle pánico a una nación, y un jefe de Estado no debería hacer eso. Pero la verdad es que lo que dijo es cierto, Néstor. Si el plebiscito no pasa, ¿qué sigue? Una guerra urbana.
Vanessa,
es que se nos olvidaron las bombas en las ciudades.
Es cierto, es muy peligroso, Vanessa.
Mire, estamos en el aniversario de los diputados del Valle del Cauca.
Es que si lo que dice es cierto, Vanessa, es muy grave. Es que lo que dice es cierto, es muy grave, Vanessa, porque lo que nos está diciendo es que mientras están negociando, las FARC se están preparando para meterse en las ciudades. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Eso es lo que está pasando?
Pues sí, lo mismo que está haciendo, no para meterse a las ciudades, pero si falla este plebiscito, volvemos a la guerra urbana, como el gobierno está preparando sus fuerzas militares en caso de que la cosa no funcione.
Si es verdad lo que dijo, es muy grave, y si es mentira lo que dijo, también es muy grave.
Pues es que la situación es así,
es el problema de la frase, es que eso es lo que armó el escándalo.
El presidente de la República hace una afirmación: tenemos información amplísima, tenemos información amplísima. Entonces, hoy nos van a decir que nos mintió, que no era verdad que tenían información amplísima. Si tiene información amplísima, la obligación del Estado no es estarnos amenazando. Tienen que votar el plebiscito, porque si no, las FARC van a reventar las ciudades. Su obligación como jefe de Estado es garantizarnos la seguridad a todos. Porque es que además esto está acompañado de lo que ha ocurrido a lo largo del periodo de la negociación. A lo largo de la negociación, el aparato criminal de las FARC no se ha desmontado, se ha fortalecido, y su motor, que son los cultivos ilícitos, ha aumentado. Es que cuando los colombianos leen en contexto de esto, recuerdan que la propia Casa Blanca dijo: ojo, se están aumentando los cultivos ilícitos, y ese es el motor de las FARC. Estos años de negociación no han debilitado a las FARC, las han fortalecido. Entonces, cuando Santos además dice que lo que se viene es una guerra urbana, también empieza a comprometer el posconflicto. ¿Cómo será el posconflicto? Unos jefes guerrilleros disfrutando de las mieles del acuerdo, y los ciudadanos urbanos aguantando nuevas modalidades
terroristas. Eso es lo que dice Juan.
Por donde uno lo mide es un desastre. Pero yo creo, perdóneme, que creo que lo correcto es que el presidente debería hoy recoger esa frase,
ya la
darle
recogió
el
ayer.
Alcance adecuado. No la recogió ayer, lo que hizo ayer fue peor, Felipe. Lo que hizo ayer fue peor, porque dejó abierto el otro proceso.
Nos la pasamos dándole si la frase al presidente, ¿no?
Así quiero, si la frase es, quiero,
el presidente, si la frase debería, es desafortunado, el presidente debería,
quiero leerles
si fuéramos, pues,
un par de mensajes, porque le pido a los oyentes interpretación. Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, dice, es claro que es amigo del proceso de paz, como usted sabe. Es claro que hay muchas formas para hacer pedagogía, en particular para la paz. El presidente Santos escogió la peor, el chantaje del miedo. Salud Hernández, que es crítica del proceso de paz. El Orfeón Santista sale a encubrir las mentiras presidenciales, creen que así ayudan al proceso de La Habana, y es todo lo contrario. Muchos mensajes de oyentes, la cuenta Blue Radio Co, 6 de la mañana, 52 minutos. Álvaro.
Néstor, sobre la frase, pues podemos decir muchas cosas. Yo creo que eso no es lo importante. Si se equivocó, ok, se equivocó. Digamos que sí. Lo importante es la reflexión de fondo sobre la frase. Juanzo dice algo que es cierto. Lo importante es que la obligación del Estado es defender, proteger a los ciudadanos. Salir a decir que no se está haciendo y que se está amenazando no es cierto. Fíjese en qué contexto se dice. Lo está diciendo un gobierno que más que ningún otro ha logrado proteger a los ciudadanos. En este momento en Colombia hay un cese al fuego. No está muriendo ningún colombiano por cuenta del conflicto armado. Mientras que no era así en el pasado. Mientras se le gritaba a la FARC, morían cientos de colombianos. En este momento no están muriendo colombianos. Se está defendiendo la vida de los colombianos. Por eso es importante reflexionar a cuenta de qué. No es por obra del Espíritu Santo ni de la bondad de las FARC, sino de un proceso de acuerdo, que es el que puede garantizar que eso continúe o que eso se rompa. Eso es una reflexión perfectamente válida, sobre todo cuando los colombianos van a ir a decir me gusta o no me gusta. Porque lo importante no es, si no tuviera consecuencias el no, pues todo el mundo votaría no. Pero es que él no tiene, va a tener consecuencias, y eso no es un chantaje. Ahora, Álvaro, es una realidad.
Sobre eso hay una pregunta, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿La frase del presidente inclina la balanza? ¿Inclina la balanza en el plebiscito? Hasta el propio uribismo está diciendo, esto es un chantaje para el plebiscito, ¿no es verdad?
Lo que dijo Santos es una perogrullada, para calificarlo de alguna manera. Es de perogrullo lo que dijo.
Sí, no sé, Álvaro, porque el presidente no dice...
De perogrullo lo que dijo en CMI, pero lo que dijo antes es que...
La frase del plebiscito no es si se pierde el plebiscito, pues vuelve la guerra, que eso hasta ahí estamos de acuerdo, eso es la evidencia, eso es lo lógico. Pero el presidente lo que dice
que las FARC vuelven a hacer lo que hacían, sí, y que puede haber una evolución de las FARC hacia una guerra...
Tenemos información amplísima, lo cual lleva...
Por información que tenemos, sabemos que si no se refrenda la paz, ellos están preparados para volver a la guerra urbana, en las ciudades, eso es una realidad.
Tenemos, la frase, Vanessa, es la siguiente.
Literal.
Tenemos información amplísima de que ellos están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural. La pregunta de algunos oyentes con razón, y la palabra la tendrá el ministro de Defensa o los organismos de inteligencia, es si cuando el presidente dice tenemos información amplísima, ¿se refiere a eso, a información de inteligencia, o a información que han entregado las FARC,
o a información histórica
de los negociadores, o era una información de contexto? Ahí es donde se pierde...
Es que ese es el tema, Néstor. Aquí no estamos debatiendo sobre la aclaración del presidente, que es en lo que está Álvaro, sino sobre la frase original del presidente, que es la que genera la controversia.
Yo no estoy en eso, yo estoy en lo contrario. Lo importante es el fondo, no si se equivocó o no.
Claro, sí, lo que pasa es que se equivocó, por supuesto.
Claro, es que lo que dijo la primera vez implica una serie de preguntas que son las que nos estamos haciendo y que no tienen que ver con si usted le gusta o no el proceso de paz, sino uno puede analizar lo que dice el presidente tratando de entender qué es lo que significan las cosas para él y en dónde está el gobierno, porque de una u otra manera, le guste uno el proceso de paz a uno, pues uno va a tener que ajustarse a lo que decía el gobierno en esta materia. Entonces, desde esa perspectiva es que vale la pena el debate. Y Néstor plantea, yo creo que un tema interesante, y es, ¿este va a ser el tono de la campaña? ¿Esto favorece el sí? ¿Favorece el no? ¿A quién finalmente la amenaza, esto le genera miedo, claro, o temor, o entusiasmo para salir a votar?
La advertencia de la guerra.
¿Qué significa en términos electorales?
¿Inclina hacia el sí o inclina hacia el no? Néstor, Aurelio.
Néstor, es que...
6:56.
Sí, es que la frase, muy bien dicho, yo creo que la frase de Santos no puede analizarse por fuera de lo que perseguía. Perseguía, y mal lo hizo, metió la pata, buscando votos por el sí, diciéndole a la gente que aquí podría repetirse el Nogal, o podría repetirse cosas así. Se equivocó. Quienes estamos por el sí, Álvaro, y reconozcámoslo sin circunloquios ni interpretaciones esotéricas. Se equivocó, y a quien estamos por el sí en el plebiscito nos hizo daño. Santos se equivocó por su propensión a errar, a equivocarse permanentemente. Nos hizo un flaco favor a quien estamos porque se termine el conflicto con esa frase. Se equivocó totalmente, metió la pata. Creo que el mejor favor que podemos hacer, Felipe, Álvaro, los que estamos por el sí, por la terminación del conflicto, es decir, Santos se equivocó, no nos ayudó, se equivocó de manera grave.
Hemos dicho que la frase es muy desafortunada.
Una metida de pata de la Madonna. Eso fue lo que hizo.
Dejo
que se tenga la lengua fina. Que se tenga la lengua fina, Santos, por favor, porque si sigue así, Néstor, va a terminar
ahora,
haciendo que gane
creo,
el que se calle Santos, Aurelio, y deje que los que estamos por la terminación del conflicto hagamos la tarea bien hecha.
Porque si sigue así,
va a terminar metiendo autogoles. Fue un autogol. Es como coger hoy, perdóneme, Néstor, termino. Es como que si hoy un jugador de la selección Colombia hiciera un autogol de chilena arrancando el partido contra Perú. Eso fue lo que hizo Santos hoy. Nosotros tenemos que decirle, quieto Santos, no la embarre más, déjenos a los que estamos por la terminación del conflicto sacar adelante esto.
6:57 a.m.
Néstor.
Dejo constancia de que unos y otros es muy difícil hoy defender lo que dijo para unos u otros, lo que dijo el presidente
ahora,
Santos.
Pero
creo que hasta en la casa de Nariño, Juan, se dan cuenta del yerro, del error del presidente,
claro,
porque lanzan después de la frase de él en Medellín, del conversatorio en el Foro Económico, lanzan al ministro de Defensa a intentar aclararla. No es suficiente.
No, pues
entonces
sí es
el propio presidente tiene que salir a aclararse. Es decir, eso da cuenta de que ellos son conscientes del daño colateral.
Hay algo ahí que es cierto, y es que no quedó claro. Es decir, la rectificación o la aclaración que hace el ministro y que hace el presidente Santos, pues no son directas y claras. No, deberían haber dicho, si no hay información de inteligencia nueva, pues decir, no hay información, no están las FARC en eso, no está preparando una guerra urbana, simplemente se refería a un contexto, pero no es cierto, el país tiene que estar tranquilo. No, el mensaje es matizado, el mensaje es suavizado, pero pues digamos que en el fondo mantienen la cuestión.
Pero descartar que Néstor, podría haber una guerra urbana si no hay fin del conflicto.
¿Cómo?
Tampoco es.
¿Cómo
es
sería?
A ver, no. Juan.
Claro, pero una cosa es, ¿cómo?, en general, y otra cosa es decir que tiene información de que las FARC la están preparando.
Bueno,
¿cómo,
Juan,
sería
la última?
Tamaño,
estamos
el
de acuerdo
tamaño
en el desacuerdo.
¿Cómo sería el tamaño de la embarradota? Que tuvieron que poner a quien más la embarra, o sea, las mayores equivocaciones por palabra pronunciada, que es el ministro de Defensa, para que contradiga al presidente, y sale, y en eso Ricardo tiene toda la razón, sale Villegas y la cosa queda peor, porque a estas alturas, pues en realidad no sabemos cuál es la información que tiene el gobierno. Para decirlo en una frase, inaceptable, inaceptable la equivocación y la amenaza de Santos, y su obligación es salir a darle tranquilidad al pueblo colombiano y a actuar en consecuencia frente a la seguridad en todo el país y a la seguridad urbana. Vea, de todos los trinos que hay uno que me parece divertido de Enrique González Ayerbe, uno que se firma aquí, que además es caricaturista del Espectador.
Sí, sí.
Dice, la Casa de Nariño debería vetar a Juan Manuel Santos para hablar de temas de paz, digo yo.
Pero lo importante...
Sí, bueno, a ver, y sí.
Final... No, eso lo solucionan con teleprompter, pero pues el presidente no le gusta el teleprompter siempre.
Tengo una precisión precisión, Álvaro, que Santos me hacen desde el canal RCN, que me escriben y me dicen lo siguiente, porque en la Casa de Nariño dijeron, este era un conversatorio con empresarios, y no sabemos quién se infiltró para hacer la pregunta.
Me dicen desde el canal RCN que quien hizo la pregunta es el periodista español Gustavo Alegret, que es corresponsal de NTN 24 en Washington, que está en Medellín cubriendo el foro económico, y que la razón por la que el periodista de RCN preguntó es porque era un conversatorio abierto, y él alzó la mano y le dieron la palabra. Y entonces le preguntó al presidente, y que no lo pueden responsabilizar a él de lo que dijo el presidente.
Es decir, él no dijo que era empresario ni nada, simplemente...
No, es que no era un conversatorio. Porque en la casa de Nariño se desató y dijeron, bueno, ¿quién hizo la pregunta? ¿Quién le puso la zancadilla al presidente?
El problema no es por ahí, el problema no es quién hace la pregunta.
No quién pregunta, sino quién responde.
¿Quién responde y cómo? Además, el presidente se supone que está preparado para responder cualquier tipo de pregunta, ¿no?
Al final dicen, aceptamos preguntas, y entonces el señor preguntó. Entonces... De ahí se deriva.
Yo les reconozco. El presidente, en vez de aclarar, oscurece, ¿no? Que es sorprendente. Cada vez que tiene que aclarar, oscurece más. Que es sorprendente. Que no aclare, que oscurece.
Álvaro, lo escucho.
A quien quiera decir que se equivocó Santos, magnífico. Eso no tiene ningún problema. ¿Qué importancia va a tener que se equivoque o no se equivoque? Si quieren verlo así, perfecto. Yo creo que lo interesante no es eso, sino ver si esa frase, dicha por él o por cualquier otra persona, primero, puede ser cierta o no, y dos, si debe ser motivo de reflexión o no. Porque póngalo en boca de otra persona. Independientemente de si hay información de inteligencia o no, los colombianos tenemos suficiente ilustración sobre el tema para podernos formar un criterio. Y yo creo que independientemente de la campaña del sí o el no, es una reflexión válida en este momento en que estamos en cese al fuego. Y teniendo que deliberar cada colombiano consigo mismo sobre las consecuencias enormes que puede tener votar por el sí y el no. Porque el sí y el no, más allá de las pasiones ideológicas o partidistas de alguien, va a tener efectos sobre la vida de los colombianos, y eso hay que pensarlo. Y sobre el tránsito, sobre la posibilidad de un tránsito, de una guerra urbana de estos 50 años, a una fase más... guerra rural, perdón, hacia una fase más urbana en un evento del futuro, yo creo que es motivo justo de reflexión.
Las 7:03 a.m, muchas gracias a los oyentes que participan en este debate, la cuenta Blue Radio Co.
Sí.
El debate va a ser interminable y seguramente va a tener todavía aún otros capítulos. Sí. 7:03.
Déjame concluir, Néstor, tan harto que es que los periodistas le dan consejos al presidente que debería, que no sé qué, que debería irse para no sé dónde, que no sé qué. Pero si usted me permite, sí habría que darle al presidente un consejo de las tías.
¿Qué es cuál, Felipe?
No aclare que oscurece, presidente.
Escribe Daniel Sanfer y dice, por desafortunada, como tantas que sea la frase de Santos, les tengo una mala noticia, si fracasa el proceso de paz, sigue la guerra.
¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra? Porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo.